Ok, pues vamos a compartir. La palabra de hoy se titula Lo que Dios comienza. Lo que Dios comienza. Quiero que leamos rapidito en Isaías 43, versículo 19. Si no tienen su Biblia, no se preocupen que yo lo leo. Solo pueden seguir con nosotros. Igual en el chat estamos poniendo, estas llamadas Zoom tienen un chat abajo en los teléfonos o en las computadoras, no sé cómo están conectados, pero tienen un chat que usted lo que puede hacer es que darle a ese botoncito y se pueden ver las notas que estamos compartiendo y escribiendo. Obviamente yo no soy tan bueno con la tecnología y así que no soy yo, así que muchas gracias a mi prima Paloma que nos está ayudando con eso. Siempre nos ayuda todos los domingos desde Texas. All right. Isaías 43, versículo 19 dice, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Oh, man. Esa segunda parte del versículo para mí me suena como el 2020, ¿verdad? Pero bueno, vamos a leerlo otra vez. Y eso lo digo en broma, pero vamos a leerlo otra vez. Esto es Dios hablando a través del profeta Isaías. Voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo. Hablando del futuro, voy a hacer algo nuevo, pero está dando una garantía o una como algo por hecho. Ya está sucediendo. Aquí Dios está dando algo, una profecía hablando de algo que él tiene un plan, algo planificado para el futuro. Pero dice que ya está en proceso. Y hace una pregunta. ¿No se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Y cuando yo leía esto, este va a ser como el versículo para introducir lo que quiero compartir hoy en día, ¿verdad? Pero porque el versículo que nos vamos en verdad a enfocar hoy es Filipenses capítulo 1, versículo 6. Pero al yo leer Isaías 43, 19, me doy cuenta que Dios tiene un propósito en todo. O sea, sí lo sabemos, pero muchas veces nos olvidamos de ese pensamiento o de esa realidad, de ese principio, que Dios verdaderamente tiene un propósito por todo lo que nosotros estamos atravesando, por todo lo que estamos enfrentando. El año 2020 fue un año muy difícil. Y estamos en una serie que yo creo que ya la terminamos entre hoy o el próximo domingo, que estamos hablando y compartiendo, preparándonos para un nuevo año. Y ya estamos, ya estamos aquí, ¿verdad? Así como dice Isaías, yo creo en el nombre de Jesús que el 2021 va a ser un año mejor. Que ya estamos aquí en el 2021, ya estamos acá, presente en la tercera semana, segunda, tercera semana del 2021, ¿verdad? Y ya está sucediendo. Y muchos, hasta podemos decir que no nos hemos dado cuenta, que ya podemos estar viviendo y viendo las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Aun cuando nosotros no le vemos el propósito a las cosas, tenemos que reconocer que Dios sí tiene un propósito para todo. Si estás vivo, Dios aún no ha terminado, pero sí ha comenzado. Sí ha comenzado. Si hoy en día estamos respirando, tenemos aire en nuestros pulmones y podemos hablar y caminar y compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos y con nuestros compañeros, es porque Dios aún tiene un propósito. Él no ha terminado con nosotros, pero sí tenemos la garantía y la promesa en la palabra que Él ha comenzado algo en nosotros. Muchos se preguntan, se hacen esta pregunta, ¿hasta cuándo? Es una pregunta que yo escucho mucho. Yo tengo ¿verdad? La oportunidad de compartir con muchas personas porque, bueno, a mí me gusta hablar, a mí me gusta saludar a la gente, conocer a la gente y hablar y compartir o escuchar. A mí me encanta escuchar a la gente. Entonces, o sea, es a character trait of mine. No lo digo para que me aplaudan, es que yo soy así. Yo me puedo sentar contigo y te escucho. Dos, tres, yo me sentaba con mi abuelo Andy, por ejemplo. Y las veces que me sentaba a hablar con mi abuelo Pello, También me hablaba del violín, el Stradivari, el esto y esto y lo otro que él quería tanto, y yo me quedaba ahí con él horas y horas y escuchando. Así soy yo. Y yo he escuchado eso mucho, pero ¿hasta cuándo, Ricky? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta? ¿Hasta cuándo voy a salir de esta situación? ¿O hasta cuándo se va a cumplir esa promesa que tú dices que Dios tiene para mí? Muchos se hacen esa pregunta. Lo importante aquí es reconocer. Es que si sabemos que Dios es el que comenzó algo y está tratando con nuestro carácter, con nuestra familia o cualquier situación, eso es suficiente prueba para saber que Él también lo va a cumplir. Él también lo va a perfeccionar. Ahora, esos son unos pensamientos que yo escribí. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Mira lo que dice la palabra de Dios. Voy a leerlo en Reina Valera. Hay diferentes versiones, pero lo voy a leer en Reina Valera. Dice el apóstol Pablo, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y yo quiero enfocarme en este versículo nada más hoy, en el versículo 6. Y quisiera que tomemos casi, casi palabra por palabra o frase por frase. Y la analicemos por un segundo y reconozcamos qué es lo que el Señor nos está tratando de decir a través de este versículo. Suena simple y lo es, pero muchas veces al leerlo, pues nada más nos quedamos pensando en el futuro y no en el presente en el cual estamos viviendo, porque eso nos pasa como seres humanos. A mí me han hecho, les cuento, una vez en un trabajo que yo tuve. It's okay. You want to get my black Bible? That's okay. Yo les cuento ahí en un trabajo una vez, ¿verdad? Un trabajito que yo tenía. Me hicieron una promesa de un aumento. Entonces, ¿qué me pasó en ese momento de mi vida? Yo me quedé tan enfocado en el aumento que hasta cierto punto dejé de enfocarme en mi trabajo al momento. O sea, no puedo esperar que vea. Y cuando uno viene a ver, se termina enfocando más en el futuro o en lo que viene, en la promesa, en vez de reconocer que para llegar a esa promesa hay un proceso. Eso estuvo bueno. Se lo digo que estuvo bueno, no porque lo digo yo, porque el Espíritu Santo me lo dijo a mí. Muchas veces pensamos nada más en la promesa y en el futuro y hasta cuándo sin reconocer que hay un proceso. O sea, ahora mismito hay un proceso, estamos vivos ahora. Hay un plan de Dios para nosotros hoy en día. Muchos también nos quedamos con esa idea, o no idea, perdón, me disculpan. Acuérdense que yo pienso en inglés y después trato de hablar en español. ¿Ok? So, nos quedamos con esa ideología o ese pensamiento o esa realidad espiritual de que cuando uno acepta a Jesús en su corazón y lo reconoce como su Señor y su Salvador, sus pecados son perdonados y por ende nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Amén. Gloria a Dios. Eso es bíblico y eso está en la Biblia. Pero nos quedaremos enfocando nada más en la eternidad sin reconocer que Dios tiene un propósito para nosotros hoy en día en nuestro diario vivir. Pero Ricky, si anyways, el plan de Dios es que todos nos vayamos para el cielo, sí, pero ¿y qué de aquellos que están a nuestro alrededor que no conocen de Cristo? ¿Qué ejemplo verán? ¿Qué personas verán? ¿Qué cristiano? ¿Qué creyente? ¿Qué ven para ellos decir, espérate, yo quiero eso también? Mi responsabilidad como cristiano, como creyente, sí, es que yo y mi hogar seamos salvos. Dice la palabra, nos enseña eso claramente, la salvación es algo individual. Pero también tenemos una responsabilidad de que los que están a nuestra izquierda, a nuestra derecha, al frente y atrás de nosotros puedan decir, hay algo en esa persona que es diferente. Y esa diferencia es Cristo. No una religión, no una tradición, no, ni siquiera no sé, una ideología. No, no, es Cristo. Es dar el ejemplo de Cristo. Como yo siempre lo digo y lo he dicho también, que lo diré hasta que me muera. Mi abuelo Andy siempre me decía algo yo no lo entendía, pero cuando finalmente lo entendí, nunca se me ha podido escapar de mi mente. Él me decía, Ricardito, predica, 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 predica. Y yo, abuelo, sí, yo predico los martes en los grupos con los jóvenes y los viernes en los servicios de jóvenes. Y cada vez que estoy en el altar con la música, predico, predico, predico. Y dice, no, 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 me dice, Ricardito, predica, predica, predica. Abuelo, estoy cansado de decirte que yo predico. No, 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 Ricardito, predica, predica, predica. Abuelo, pero ya, pues, ya me siento mal, como que yo nunca predico. Me dicen, no, 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 predica. Y si tienes que usar palabras, pues entonces úsalas. Oh. O sea, que mi vida pueda dar más testimonio de esto, de la palabra de Dios, mi diario vivir, mi actitud. Cómo enfrento las situaciones, cómo veo la vida, cómo reacciono a los problemas, a los retos, habla más. Speaks way louder. Tita, usted tenía, no sé si todavía lo tiene, pero usted tenía un ringtone en su teléfono cuando lo llamaban, que sonaba la canción de Casting Crown, que dice, una banda cristiana que dice, Let my life song sing for you. O sea, que mi vida, que la canción de mi vida sea lo que cante más alto hacia ti, Señor. Mucho más. Y es un compositor, tremenda banda, tremendos músicos, tremendos cantantes. Y él dice en su propia canción, Señor, que mi vida sea la canción más alta. Mucho más que mi composición, mis composiciones poéticas, mis grabaciones en estudios bien caros. Señor, que mi vida sea una canción que te agrade a ti. Que mi diario vivir sea un testimonio de que tú has comenzado algo en mí y que tú eres el que lo vas a perfeccionar en mí. Amén. Ahora, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Leémoslo, vamos a leerlo otra vez. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice, estando persuadido de esto. Esa palabra persuadido. Se las digo en inglés. Acuérdense que yo también pienso mucho en inglés y trato de traducir. Mi español es un proceso que estoy aquí en inglés y lo hablo en español, ¿verdad? En inglés esa palabra es confident o confiado, persuadido, confiado. Cuando alguien está confiado, está o tiene paz. Cuando alguien está, o sea, tú estás tranquilo, I'm confident. Yo me puedo sentar en un piano, okay, y no lo, por favor, yo uso, lo uso como ejemplo, ¿verdad? Pero yo me puedo sentar en un piano y puedo tocar, confiado, sin nervios, sin, uy, qué cosa, a lo mejor en diferentes. En una tarima o qué sé, pues sí me da ciertos nervios, ¿verdad? Pero puedo sentarme en el piano o en la guitarra mía y tocarla con confianza y tengo paz. No me da nervios, no me pongo todo nervioso. ¿Por qué? Porque ya es algo en lo cual yo le tengo confianza, algo que he practicado, que he ensayado, que hasta con los ojos cerrados pues lo puedo tocar, que no tengo que mirar las teclas. A lo mejor si tengo que aprender una nueva canción es un poco diferente, pero me puedo sentar en un piano y estoy en paz, estoy confiado. Esa palabra también, o esa idea de estar confiado, también una persona confiada es una persona que hasta tiene gozo. Tiene gozo. Tío, cuando tú compras una máquina nueva versus una máquina usada, la máquina nueva, primero que nada, es nueva, de paquete, 0 millas y tiene garantía. Tú estás más confiado. Tú dices, prende y rompe a imprimir por ahí, que eso, si se daña, tengo garantía, tú estás más confiado. Una máquina usada, pues uno dice, ok, cójanlo suave, vamos a correr 100 hojas primero a ver cómo reacciona y vamos a chequearlo. Hey, ¿tienen el número del muchacho que la compramos? Por si acaso hay que ir a devolvérsela. Uno tiene un poco más de estrés, ¿verdad? Hay una diferencia, pero una persona confiada tiene gozo. O sea, con más ganas quiere correr la máquina. Con más ganas quieres usar o quieres hacer lo que en lo cual tienes paz, en lo cual estás confiado. Y también una persona confiada es una persona que expresa agradecimiento porque sabe que eso le pertenece. Eso es de ellos. O sea, en mi matrimonio yo estoy confiado que Cristo es el centro y que hay amor. Y al estar confiado, yo sé que esa chiquita costarricense es mía. Eso es mío. Y nadie me lo... Puede salir por ahí un tipo así fuerte, grande como Arnold Schwarzenegger, y salgo yo lleno de arroz y habichuela por dentro, y yo sé que esa chiquita me está mirando a mí y no mirando a Arnold Schwarzenegger. Ella está mirando a Goya y no a la proteína esa caminando por ahí. ¿Por qué? Porque yo estoy confiado en que Cristo es el centro de nuestro matrimonio, por ende hay amor. ¿Verdad? Y al eso, vivimos una vida agradecido por eso. Una persona confiada sabe que todo está bajo control. Que a lo mejor no se ve la solución. Que a lo mejor las cosas ahora están un poquito difíciles. Como dicen, la piña se ve un poquito agria. ¿Verdad? Pero yo sé que todo está bajo control. Vamos rapidito a 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Porque estamos hablando del apóstol Pablo. 2 Corintios. Y lo bonito de 2 Corintios es que es antes de Filipenses. Si es antes de Filipenses, para mí le da a Filipenses un poco más. Es como que si el disco está rayado. ¿A qué me refiero? Pablo está reiterando y otra vez diciendo lo que le había dicho a otra iglesia en 2 Corintios. ¿Ok? Vamos a 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación. Pero todas estas cosas las hace, perdón, dije 12:10, perdón. Adiós, estoy en 1 Corintios, sorry. Cometemos errores, pero Dios está en control, ¿ok? 2 Corintios capítulo 12, versículo 10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. That's silly, pero miren lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miren la confianza con la cual Pablo le está hablando a la iglesia de Corintios antes de escribir lo que escribe en Filipenses y le dice: hey, aunque seamos débiles, aunque tengamos debilidad, aunque tengamos problemas, necesidades, persecuciones, angustias, aunque tengamos todo eso, en eso Cristo sigue siendo Cristo. O sea, si Él está en nuestros corazones, Él sigue estando en control. Y si yo soy débil, yo sé que todo está bajo control porque yo sé que Él no es débil, Él es fuerte. Mientras más débil soy yo, más fuerte es Cristo en mí. Eso es una persona que tiene, está persuadido, confiado. Pablo está hablando en Filipenses 1:6 de un ejemplo, de una experiencia, de muchas experiencias, donde él se da cuenta finalmente, ok, las cosas se ponen difíciles. Tendremos persecuciones, tendremos debilidades, tendremos problemas, angustia, tendremos enfermedades, tendremos todo tipo de cosas. Pero si yo soy débil, pues entonces significa que Cristo va a ser fuerte en mí. Pablo se goza cuando enfrenta diversas pruebas porque sabe que Dios está obrando aún en esas pruebas y él ha comenzado algo. Por ende, él promete que lo va a terminar. Regresamos a Filipenses 1:6 y aquí Pablo está testificando, como dije ahorita, de su experiencia. Por eso él está persuadido. Persuadido. Cualquiera de nosotros en nuestra experiencia, en nuestro trabajo, en nuestro oficio, podemos, papi, tú puedes decirle a cualquier persona que trabaja en la farmacéutica, tú le puedes decir cuando algo va a suceder bien o cuando algo va a suceder mal, porque ya tú lo has vivido, tú estás persuadido. Chicos, no mezclen eso con eso. Miren, limpien bien esa máquina porque si no, se nos pierde un lote entero. Paloma, un cliente te llama y te dice: quiero un diseño gráfico. Ok, ¿cómo se llama la compañía? Se llama Cleaning Services of Eric González, Daphne Rivera, Teresa, ta, ta, ta. Y tú le dices: vamos a hacer algo, vamos a simplificar ese nombre porque de mi experiencia, ese nombre no te va a ayudar a buscar clientes. Vamos a buscar tu nombre un poquito más. Ya tú estás persuadida. ¿Por qué? Porque lo has visto, lo has vivido, es un ejemplo, es una experiencia tuya. Y Pablo en Filipenses 1:6 le está hablando: yo estoy persuadido. Y Ricky, ¿por qué? ¿Por qué te estás enfocando en la primera palabra del versículo 6? A rayo. Así que vamos a analizar todo el versículo 6. Es cortito, primero que nada, pero es tan importante vivir una vida persuadidos, confiados, que aún en diversas pruebas nada nos mueve. Estamos firmes, que aunque haya vientos a la izquierda y a la derecha, nada nos quita del camino del Señor. Que aunque las dificultades se levanten, que aunque los problemas surjan en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras situaciones, nosotros estamos confiados que Dios está en control. Y eso me lleva a otra cosa: no te rindas. No sé a quién se lo digo hoy, pero me lo digo a mí. No te rindas. ¿Por qué? Porque hay que estar persuadido, confiado que Dios está en control. Nunca digas, no, eso nunca se va a arreglar. No, esa persona nunca va a cambiar. No, eso no te toca a ti. A mí no me toca hacer declaraciones, en inglés es ultimate, o sea, como soberanas. No, a mí me toca confiar en el Señor y declarar en fe lo que yo quisiera ver. Yo no puedo decir, por ejemplo, en un matrimonio, es que tú siempre, cuidado, porque tú también, siempre. O sea que ninguno nos podemos dar esa posición de Dios, de poder hablar en ultimates, en siempre. Es que nunca, no, cuidado, Dios es el único soberano que puede hablar así. Amén. Ok, seguimos. Filipenses, perdónenme, que es que estoy brincando. Filipenses 1, 6, como leí ahorita, pero lo quiero leer directo para que después no digan, no, es que Ricky se está inventando lo que dice la Biblia. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, persuadido de esto, de la obra de Dios, de lo que él ya ha experimentado, y dice, el que comenzó en vosotros, que el que comenzó en vosotros. A ver, yo sé que algunos tenemos los videos apagados, no es que tienen que prenderlo o nada, pero para los que estamos aquí en video prendido, ¿ok? ¿Será que alguno de nosotros estamos enfrentando algún reto en la vida? Yo voy a ser el primero en levantar la mano. ¿Ah? Oh, soy el único que está enfrentando retos. Ah, thank you, Anita. ¿Será que alguno de nosotros estamos enfrentando retos? Miren, yo hasta quiero levantar las piernas, pero no puedo porque tengo los jeans que Stephanie me hace ponerme los domingos. ¿Ok? ¿Estamos enfrentando retos? Sí. Es una realidad de nuestra humanidad. No tienen que ser cosas muy, muy graves. Algunos sí son cosas un poco más graves. Algunos en otras áreas de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestros hogares, de nuestro negocio, de lo que le estamos creyendo al Señor, de nuestra vida espiritual. Estamos enfrentando retos. Estamos enfrentando challenges en nuestra vida, desafíos en nuestra vida. Pero mira lo que dice, que versículo 6, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Pero, Rick, ¿cómo es que tú me vas a decir a mí que un reto es una buena obra? Wait, what? ¿Cómo es que tú me vas a decir que algo que me pone presión o que o sea, se agrega al estrés que tengo en el diario vivir, cómo es que tú me vas a decir que eso es una buena obra, que Dios comenzó eso? Dios no comienza nada evil, malo, con malicia. No, Dios no es el que hace, pero Dios sí permite. Ayer, Bob, I don't know if I told you, you'd be so proud of me and the boy. Ah, sí, los nenes te dijeron. Ayer Ricardito ya le trató de josear a su abuelo, a mi papá, que sea su primer cliente en su compañía de limpieza de pressure washing, ¿ok? Porque ayer le cogí prestado una máquina, un pressure washer, a una vecina, porque tengo un área en el patio que se puso bien, bien sucia, bien oscurita con las lluvias y con el frío, como que se puso más feita de lo normal. Entonces yo dije, no, 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 espérate, hay que. Y los otros días casi me mato, casi me caigo de tanta porquería que se había, ¿verdad?, levantado, acumulado. Que dije, no, no, imagínate, si me voy a caer yo, se me pueden caer los nenes, se puede caer Stephanie, así que vamos a limpiarlo, ya, toca limpiarla. Y agarro la máquina de presión y empiezo a limpiar. La primera vez que corrí la máquina de presión. Obviamente yo he usado máquina de presión con papi en casa, que sí, pero la primera vez que yo pasé esa máquina de presión y vi literalmente de oscuro o sea, a un concreto blanco, limpio, lindo, bonito, hasta me emocioné y dije, vamos a limpiar toda esta casa. Yo dije, yo no, hoy yo no paro, yo no sé cuánto me va a salir el bill del agua, ¿verdad? Pero vamos a limpiar todo esto, porque es que se veía tan, fue tan impresionante el cambio. En casa de papi, ellos viven en un hogar donde tienen asociación, entonces hay que mantenerlo limpio constantemente. Así que yo nunca había visto un driveway que se puso tan oscuro y se limpió tanto, ¿verdad? Cuando me tocó a mí ver ese concreto negro a blanco, yo hasta me emocioné y dije, espérate, solamente fue posible cuando había presión. Esa pureza, esa limpieza, ese estado original de ese concreto blanco, limpio, lindo, bonito, solamente fue posible, o sea, limpiarlo fue posible cuando se le aplicó presión. Y en nuestras vidas somos igual. O sea, Dios permite, Dios no causa, pero Dios permite diversas pruebas, como dice Pablo. Dios permite, ¿cómo es? Angustia. Dios permite dolor. Sí, Dios permite pérdida. Sí, Dios permite. Ay, pero no es tan bueno. Sí, Él es tan bueno que Él lo permite para que confiemos en Él y en esa debilidad nosotros podamos ser levantados y podamos ser fortalecidos a través de Él. Y en esa debilidad y en esa angustia nosotros podamos aprender a confiar en Él. Podamos aprender a confiar en Él. Cuando yo terminé de limpiar, nada más un cuadrito nada más, yo llamé a todo el mundo. Steph, ven acá, mira qué bonito. Yo todo emocionado. Y de una, Ricardito, pues Ricardito salió como que con el lado Rivera. Él es negociante ahora. Y de una me dice, papi, vamos a comprarnos una y nos vamos por allá a limpiar. Y yo, charlatán, me va a tocar a mí limpiar, porque tú te vas a cansar rápido. Pero se emocionaron tanto que los niños me dijeron, papi, yo quiero, yo hago ese cuadrito. Ok, dale tú. Ay, estábamos limpiando. Y los vecinos nos miraban como que qué gente más rara, le gusta limpiar. Pero es que nos emocionamos de ver el cambio de la oscuridad, de la suciedad a la limpieza. De algo que para nosotros ya era normal. El patio así, todo oscurito, ya como que hasta nos mudamos y estaba así, casi, casi. Pero yo dije, es que esto está muy feo, está muy sucio, vamos a limpiarlo. Y al ver eso, a ver lo que esa presión hizo, o sea, nos pusimos a limpiar hasta los carros con agua de presión. Y los carros, wow, shiny, no los podemos mirar porque están tan limpios. O sea, eso es lo que hace la presión. Saca algo mejor de nosotros. Saca un carácter mejor. Ojo, puede sacar algo peor, pero si reconocemos como Pablo que somos débiles y que necesitamos la ayuda de Dios en esa situación, va a sacar un diamante en medio de nosotros. Va a quitar y a limpiar toda esa suciedad. Ese momento, esa presión, esa angustia, nos puede llevar a un lugar de humildad delante de Dios a decir, Señor, toma el control. Y cuando decimos, Señor, toma el control, cuando rendimos, cuando soltamos y decimos, Señor, tú toma el control, Él puede hacerse fuerte en medio de nuestra debilidad. Amén. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 13. Ahí mismito, Filipenses capítulo 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esto yo se lo comparto a cualquier persona que a lo mejor hoy en día se siente un poco desanimado. Yo no sé usted, pero a mí me pasa. Sí, yo, gracias a Dios que yo tengo una esposa excelente, porque no es bochinchera. Si fuera bochinchera, lo hubiese dicho a todos ustedes. Miren, cuidado que mi esposo a veces se frustra. Miren, cuidado que mi esposo a veces se desanima. Pero, come here, honey, I love you. Ella no es bochinchera, así que nunca lo ha hecho y nunca lo hará. Pero la realidad es que ella, mi esposa, sabe que yo me frustro, que yo a veces hasta me desanimo y me atrevo a compartírselo a cualquier persona que a lo mejor se encuentra en un estado de pensamiento, de pensar, de mentalidad, de frustración o de desánimo, como que no voy a salir de esta. Lo leo otra vez, Filipenses 2:13, que dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer. Yo no quiero estar frustrado, tú no quieres estar frustrado, ahora Dios es el que va a producir a ti el querer como el hacer, si nos rendimos a Él. Dios ha puesto en nuestros corazones el querer, pero ahora también yo creo que después de esta palabra de hoy, Dios va a producir en nosotros el hacer. Del querer también el hacer, por su buena voluntad. Aun que estemos en dificultades, Dios tiene una buena voluntad en medio de eso. Dios tiene un propósito en medio de eso. Dice Filipenses 1:6, la buena obra, que el que comenzó en vosotros, dice, la buena obra. ¿Qué es la buena obra? En este caso, Pablo le está escribiendo a esta iglesia. Y la buena obra, y en verdad que la buena obra para cada uno de nosotros, es ese día que cada uno de nosotros tomamos esa decisión de aceptar a Jesús en nuestros corazones. De decir, ¿sabes qué, Señor? Me rindo a ti. Yo me crié en la iglesia, pero tuvo que llegar un día, a los 16, 17 años, que yo dije, ¿sabes qué, Señor? Yo me crié en la iglesia. Yo me crié con padres que me llevaron a la iglesia desde chiquitito. Eso era todos los días. Eso no se negociaba, no sé, no, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia, ¿okay? Me crié así, pero esa crianza reconocí que no era suficiente para tener una relación personal. Y finalmente, a los 16 años de edad, yo dije, ¿sabes qué, Señor? Yo no quiero jugar con el ser cristiano o justificarme con mi crianza de ir a la iglesia o mi tradición o mi... Yo quiero una relación genuina contigo. Esa buena obra comenzó en mí ese día. Ese día esa buena obra comenzó en mí. Una obra, un cambio que es ahora de adentro hacia afuera. En el Viejo Testamento, para que lo podamos más o menos visualizar, de acá para allá, Viejo Testamento, y de acá para acá, Nuevo Testamento, ¿ok? En el Viejo Testamento teníamos que hacer una obra de afuera, un sacrificio, un animal, teníamos que ofrendar, levantar un altar y sacrificárselo al Señor, una obra física de afuera, y presentársela al Señor para recibir su gracia y su perdón de pecados. Cuando Cristo muere en la cruz, dice, el que me acepta y deja que yo entre en su corazón, el que deja que yo entre, yo voy a hacer una obra de adentro hacia afuera. Entonces, hoy en día, aunque la obra no es algo de afuera, empieza adentro, produce un cambio hacia afuera. Cristo produce un cambio de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque Él cumplió con la ley y dijo, yo soy el máximo sacrificio. Ahora, acéptame a mí y permite que yo cambie de adentro hacia afuera. Tu vida, tu corazón, tu actitud, tu carácter, tu familia, tu hogar. Deja que yo cambie de adentro hacia afuera. Amén. El que comenzó esa buena obra la va a perfeccionar. Vamos a rapidito. Primera de Pedro 1:5. Primera de Pedro 1:5. Dice la palabra: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, perdón. La buena obra, ese comienzo, ese momento, ese día que dijimos, Señor, te acepto en mi corazón, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Para alcanzar, dice Primera de Pedro, para alcanzar la salvación que está preparada para qué ser manifestada en el tiempo postrero. O sea, que no es solamente algo que se queda en mí, sino también tiene que ser algo que da frutos. ¿Y qué frutos va a dar? Los frutos del Espíritu. De acuerdo a lo que dice la palabra, Él nos quiere dar o que produzcamos frutos de amor, de gozo, de paz, de benignidad, de perdón, de dominio propio, que podamos producir esos frutos en nosotros. O sea, es algo que Es una salvación, pero que manifiesta en el tiempo postrero. Y yo no sé ustedes, pero estamos viviendo en los postreros días. Yo no sé si lo reconocemos, pero estamos viviendo. ¡Ah! Esa cantaleta que siempre... No es que no es cantaleta, eso es la palabra de Dios. Estamos viviendo en los postreros días. Y estamos viendo cosas y estamos viviendo tiempos que la Biblia profetiza que iban a suceder. Pero Ricky, yo he oído eso desde que yo soy niño, desde que soy chiquito. Bueno, dice la palabra igual en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Acuérdense que nos enfocamos hoy en analizar ese versículo hoy. Analizarlo poquito a poquito, ¿verdad? Termina la frase, la perfeccionará. ¿Qué? La buena obra, eso que ha comenzado en ti, ¿ok? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, que la meta de nosotros como creyentes es vivir como si Cristo viene mañana. Como que si Cristo está a la esquina, a la puerta. Sí, pero ¿cuánta gente no se ha muerto? Sí, pero vivieron como si Cristo estaba ahí. O sea, es un reto. Ok, lo digo de la manera más respetuosa, pero es un buen ejemplo para mí. O sea, me ayuda a mí a entender y reconocer y hasta racionalizar y decir, ¿sabes qué? Tienes razón. Cuando mis hijos me ven, se portan excelente. Son unos ángeles. Pero cuando no ven a papi, es que uno puede escuchar y ver decir, ah, están peleando. Algo que no hacen enfrente de mí, lo están haciendo cuando yo no estoy ahí. Pero ellos han entendido y es lo que les hemos estado enseñando. Acuérdense, aunque papi no te ve, Dios está presente en donde quiera que estamos. Pero si tú tomas la decisión de pensar y vivir como que si papi y mami están ahí todo el tiempo, te vas a evitar muchos problemas. Y fíjate lo que le pasó a... Yo siempre tengo una historia con los nenes, ¿verdad? Ok, mira lo que le pasó a Aiden ayer. Aiden ayer hizo algo que no ha hecho en 5 años de vida. Ok, this is for real. Esto es una realidad. En 5 años de vida, Aiden nunca ha hecho esto. Y mira, a mí me dio tanto gozo. Se lo celebré, lo levanté, lo tiré al aire, se lo recordé esta mañana. Mira, ¿te acuerdas lo que hiciste ayer? Eso era papá Dios que te habló. Mira lo que me hizo. Ustedes saben que Aiden es un inventor, ¿ok? Para no decirle un muchacho inquieto. No, él es un inventor, ¿ok? Y Aiden, mi inventor, estaba jugando con un carrito así de control remote y estaba jugando y decidió poner el control remoto del televisor encima del carrito a ver si lo podía balancear. Y por ahí iba, y termina el control del televisor, termina cayéndose y abajo de nuestro sofá. Un sofá bien pesado y bien incómodo de levantar. Entonces no lo podía alcanzar. Aiden sale corriendo a donde mí y a donde su mamá y dice, mami, papi, les vengo a decir la verdad. Yo estaba inventando con el control del televisor y el carrito y terminó el control abajo del sillón pesado. Pero les vengo a decir la verdad. Y yo le dije, bro, that's it. ¿Te diste cuenta que es mejor ser honesto con papi, no darme la vuelta, dime la verdad y yo no me voy a enojar, te voy a ayudar a que arreglemos la situación y para adelante? Y me dice, that was good, right? Me dice como que, ven, eso es más fácil hacerlo así en vez de que papi me regañe, en vez de que papi me tenga que dar una corrección, en vez de que se frustre papi. Papi le dio gozo que él fue honesto conmigo. Y yo me puse tan contento y él me dijo, ven, ahora te voy a decir la verdad siempre. Y yo, espérate, ¿cuál entonces tú no me has dicho la verdad? Fue todo un momento bien bonito, ¿verdad? Pero así es con Dios. Si mi meta es vivir una vida como que si Cristo viene hoy o viene mañana, no en temor, no, en libertad. Gloria a Dios que Cristo viene. Y si viene, me va a encontrar que estoy sirviéndole, que estoy honrándole, que estoy compartiendo, que mi vida está predicando mucho más que mis palabras y mis palabras también, que mi testimonio con mis compañeros, con mi familia. Gloria a Dios que si Cristo viene mañana, me voy y en el nombre de Jesús me llevo unos cuantos conmigo. No porque yo soy el Salvador, pero porque el ejemplo, el evangelio que les he presentado y predicado, también ha entrado a sus corazones. No vivir con temor. Ay, si Cristo viene mañana, ¿será que me quedo? Ay, pensé una mala palabra, pero no la dije. Ay, no sé, whatever situation. No en temor. Confiados en que el que comenzó esa buena obra en nosotros, la perfeccionará. Aunque haya dificultades, aunque haya aflicción y aunque haya problemas, yo sé que Dios está en control y que mi vida le es de agrado a Dios. Amén. Le es de agrado a Dios. Quiero leer Filipenses 1:10 para terminar. Filipenses 1:10 dice: para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. En esta vida no llegaremos a ser perfectos, pero sí podemos vivir una vida irreprensible. Una vida que otros puedan testificar y decir, sí, no, ese hombre no es perfecto. No, esa mujer no. Perfecto no, pero hay algo en ellos. Hay algo diferente. Ellos reconocen que son débiles. Ellos reconocen que necesitan de algo más allá. Ellos no se justifican. Ese hombre no sé, esa mujer, ese hombre, ese joven, esa jovencita, no se cree la última Coca-Cola del desierto. No, ellos reconocen que sin Cristo no son nada. Que sin Cristo guiando su vida, sus palabras, sus decisiones, ellos reconocen que sin Él no son nada. Y eso es lo que sentía en mi corazón compartir en esta mañana tan bonita. Lo que Dios comienza con eso. Yo quiero que podamos pensar por un segundo. Si levantaste la mano ahorita cuando dije, ¿alguna persona aquí tiene algún reto? Y muchos levantamos la mano, ¿verdad? Los que no, por favor, me dan su secreto, que lo necesito. Pero los que levantamos la mano, pues nos damos cuenta que necesitamos un Salvador. Y que lo más importante de nuestra vida no es que nos justifiquemos y no es que nos quedemos frustrados y que desanimados. No, es reconocer, si yo soy débil, su fuerza me puede, o sea, si yo soy débil, Él puede ser fuerte en mí. Él se puede hacer fuerte en mí. Él puede crecer en mí. Si yo menguo, Él crece. Si yo soy menos, hay más de Él. Si Dios ha comenzado algo en ti, si estás enfrentando situaciones difíciles, problemas, retos emocionales, prácticos, físicos, espiritual, financieros, whatever it is, cualquier cosa que sea, de familia, de hogar, lo que sea, es para que tú sepas, Dios permite eso porque también Él ha comenzado una obra en ti. El punto es reconocer, Señor, si tú la comenzaste, pues tú también la vas a perfeccionar. Y voy a vivir mi vida como que si tú estás ahí mismito a la esquina para agradarte. No para temerte, pero para agradarte. Y para poder gozarme y estar confiado en que soy libre en ti. ¿Amén? Así que terminamos orando. Si todos podemos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro. Y para mí... Les comparto algo rápido. Mientras tenemos los ojos cerrados, yo les invito a que cada semana que nos conectamos, tomemos este tiempo y tomemos nuestro hogar, nuestra mesa de cenar, de donde estamos desayunando porque estamos conectados temprano en la mañana, o nuestro sillón, o escritorio si te encuentras en tu oficina. Donde quiera que tú estés, tú conviertas ese lugar en un altar. Porque un altar y una tarima son dos cosas muy diferentes. Una tarima es un lugar donde la gente me ve a mí, me reconoce y me aplaude a mí. Pero un altar es un lugar donde yo vengo a sacrificar. Y que no me vean a mí, sino que te vean a ti, Señor. Y que yo te pueda ofrecer, que yo te pueda agradar. Entonces que le invito a que cada uno tomemos, no es que tiene que ser un lugar en específico, pero tomemos este tiempo como un momento de sacrificio. Un momento de entregar. Si les es sacrificio escucharme, sorry, pero que el sacrificio sea, Señor, te doy este tiempo y te doy mi vida, te doy mi corazón. Y que esa palabra y esa semilla que ha entrado en mi mente y en mi corazón hoy, que también dé fruto. Amén. Padre, te damos gracias. por este día tan hermoso y este tiempo que podemos pasar juntos compartiendo. Gracias, Señor, por cada persona que se conecta, cada familia representada en este lugar. Gracias por los países representados en esta llamada. Gracias porque aún, Señor, en nuestros planes, tus planes son mejores. Y qué bonito poder ver que tenemos personas hasta de otros países conectados con nosotros, recibiendo esta palabra. Y te pido, Señor, que esta palabra dé fruto en nuestras vidas, que reconozcamos y nos regocijemos, que si nos encontramos en momentos difíciles, tal como Pablo decía, en pruebas, en aflicciones, en persecución, en todo tipo de situación difícil, sabemos y estamos persuadidos de que tú eres el que has comenzado una obra en nosotros, la buena obra en nosotros, y que tú la perfeccionarás. Y tú eres el que vas a cumplir esas promesas que nos has dado a cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que si hay alguna persona que se siente lejos de ti, que hoy en día se reconcilien contigo, que en sus corazones, ahí mismo en sus mentes, en su silencio, puedan hacer una decisión de entregarse a ti y de confiar y creer que tú eres su Señor y su Salvador, que tu sacrificio en la cruz es la razón por la cual hoy en día tenemos acceso al Padre. Te bendecimos, te honramos y te pido que esta palabra dé fruto en nuestras vidas y podamos vivir una vida persuadidos de que tú estás en control. En el nombre de Jesús, amén. Amén, everybody.